mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos en mediodía en COPE Vigo en el 87.8 de FM y en la 900 de Onda Media. Saludos de Usía Perdiz, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Hablamos ahora de literatura, de las historias que ha recopilado el escritor vigués Domingo Villar en su último libro, Algunos cuentos completos, y que cuenta con ilustraciones de Carlos Baonza. Domingo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Usía.
¿Qué cuentos nos cuenta, valga la redundancia, en este libro?
Bueno, en general son cuentos lúdicos, son cuentos para adultos, ilustrados con unos linograbados maravillosos de Carlos Baonza, que al final ya no sé si sus linograbados ilustran mis cuentos o son mis cuentos los que subrayan su obra. Y son cuentos que tienen el nexo común de Galicia, del viaje, del mar, cierta ironía, cierto humor, y que pretenden celebrar la vida y la amistad después de tantos meses en los que no nos hemos podido dar abrazos y en los que, bueno, la vida ha tenido otro recorrido. Pues yo he querido juntarme con mi amigo Carlos y ofrecer estos cuentos que hasta ahora mantenía en el territorio de la intimidad.
Porque usted ya los había redactado previamente, ¿no?
Hemos escogido 10 de entre los cuentos que yo he escrito en los últimos años, y son cuentos que yo escribía en general para leer en voz alta en reuniones familiares o con amigos, para regalárselo a mis amigos como quien descorcha una botella de vino. Yo me resistí a publicarlos pese a la insistencia de mis editores, pero este año en el que no he podido juntarme con mis amigos a leer y en el que los abrazos nos los hemos tenido que guardar, los besos todavía son de perfil, pues me ha parecido que era el momento de unirme con Carlos Baonza y juntos hacer este libro, que la verdad ha quedado un libro precioso. Está mal que yo lo diga, pero es un libro que, aunque no se supiera leer, es una preciosidad.
¿En qué se inspira Domingo Villar para la redacción, para elaborar estos libros, estos cuentos?
Bueno, en general, igual que en mis novelas, aunque son novelas policíacas, yo tiendo a decir que mis novelas en realidad encierran cuentos de amor a una tierra y a una forma de ver la vida. Y estos cuentos, pues, forman parte de lo mismo. No tienen el hilván de una trama policíaca que vaya acelerando la historia, pero sí son pequeños retazos de esta Galicia tan mágica y tan nuestra. Y bueno, yo vivo en Madrid desde hace años, pero pensar en mi tierra pues me lleva a pensar indefectiblemente en el mar, en el viaje, en la emigración, en la sorpresa, en la magia, y todo eso es lo que está en los cuentos.
Domingo, no quiero adelantar acontecimientos, pero la pregunta tengo que hacerla. ¿Volverá Leo Caldas?
Sí, tenemos un trabajo a medias, Leo Caldas y yo. Han aparecido unos restos frente al mar, cerca de Santa María de Oya, y bueno, está muy intrigado por saber cómo demonios han llegado hasta allí. Estoy ayudándole a descubrirlo.
Será pronto, ¿no?
No lo sé. Mi compromiso es hacer un libro con el que yo esté satisfecho, no hacer un libro en un plazo determinado. Por supuesto, cuanto antes esté, mejor, pero no por correr mucho voy a hacer algo con lo que no esté satisfecho del todo.
Bueno, pues mientras esperamos al regreso de Leo Caldas, Domingo, nos vamos a divertir mucho con algunos cuentos completos, ¿vale?
Esperemos que sí.
Muchísimas gracias, Domingo.
Muchas gracias a vosotros por llamarme.
Y cuando nos acercamos a la 1:11, aprovecho para contarte también que ya hay fecha para una nueva edición del Festival de Cine Inclusivo de Vigo. Será del 12 al 16 de octubre, en un mes. Además, esta sexta edición estará dedicada a la salud mental. En las últimas horas se ha dado a conocer el cartel, elaborado por la artista miñorana Lula Goce. Apunta la cita, porque están previstas varias proyecciones y también actividades paralelas. Ahora hacemos una pausa y charlamos con la delegada de la Xunta en Vigo.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde 1:30 del mediodía en El Espejo.
Bueno, pues con el tiempo he ido creciendo también en conocer las realidades del mundo. En esas realidades me he dado cuenta que el Señor me llama a estar con los que sufren.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. COPE Vigo.
Esta mañana el consorcio Casco Bello realizó el sorteo de dos nuevas viviendas ubicadas en la calle San Francisco. Este es uno de los asuntos de los que hablamos ya con su presidenta y también delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Continúa la apuesta del consorcio Casco Bello por la rehabilitación de esta emblemática zona de la ciudad?
Pues sí, seguimos. Esta mañana hemos sorteado dos nuevos pisos en San Francisco 15, dos nuevos vecinos que se mudarán al Casco Bello, a una vivienda en el centro de Vigo, en el mejor sitio de la ciudad, sin duda, y a un precio asequible, ¿no? Esta es la política que hacemos en materia de vivienda por parte de la Xunta de Galicia, que es básicamente facilitar a los vigueses una vivienda de promoción pública en zonas que si no sería muy difícil de acceder, ¿no? Lo hacemos también en otras zonas de la ciudad, y de verdad que creemos que esto es lo que se debe convertir el Casco Bello, además, ¿no? Edificios para que la gente joven, fundamentalmente, que es la que está accediendo a estos pisos, pues puedan iniciar ahí su vida, ¿no? Algunos deberían de tomar nota, porque creemos que es el buen camino. Vamos a seguir en esta línea porque desde luego creemos que es la más acertada. Y desde luego el Consorcio del Casco Bello es un organismo único en toda Galicia y en el que todas las ciudades, desde luego, nos miran con envidia a Vigo por poder tener este consorcio en el que hemos invertido más de 27 millones de euros en actuaciones de rehabilitación. Y la verdad es que es una pena que aquí sigan empeñándose en torpedearlo por parte de los representantes del concello, ¿no? Pero bueno, desde la Xunta de Galicia vamos a seguir trabajando, vamos a seguir apoyando este consorcio y rehabilitando viviendas en el Casco Bello, que es lo importante.
Esto en cuanto al Casco Bello, pero por otro lado hablamos de la vuelta a las clases. Ayer mismo participó en el arranque del curso escolar en Teis, en un instituto de Teis.
Sí, ayer iniciamos el curso con los alumnos de secundaria, FP, el regreso de alumnos de la ESO también. Más de 25.000 alumnos se iniciaron la semana pasada, infantil, primaria y educación especial, más de 37.000 alumnos, y completamos, por tanto, esta semana este inicio de curso en este, bueno, contexto de pandemia, pero ya con los deberes hechos, ¿no?, respecto al año pasado, y desde luego que se ha desarrollado con una absoluta normalidad. Desde luego, lo que destacamos fue el comportamiento ejemplar de los colegios, de los centros directivos y de los alumnos en el año pasado, y este año esperamos que sea de la misma manera, ¿no? Precisamente ayer estuvimos con el alumnado del Instituto de Teis en su primer día de clase, que además es un centro referente en formación profesional y que estrena además uno de los 6 másters que por primera vez se impartirán en Vigo, ¿no? La especialización de los estudiantes de los ciclos es la inteligencia artificial y Big Data, que nos lo contaba ayer Luis, su director, y desde luego que ha superado todas las expectativas de demanda, y lo que queremos es eso, ¿no? Fomentar también la formación profesional es fundamental, y desde luego nuestra ciudad es líder, ¿no?, en los centros de formación profesional y lo que decía antes, esos nuevos másters que se inician. Por lo tanto, lo que deseamos es que el curso transcurra dentro de la normalidad posible, ¿no? Seguimos con los protocolos COVID, por supuesto, y bueno, esperando que todo esto vaya mejorando para bueno, que no haya ninguna incidencia en todo.
Pues sí, ojalá, y que bueno, a medida que vaya avanzando el curso también vaya mejorando toda la situación y volvamos poquito a poco a la nueva normalidad, a la nueva realidad, ¿no? Delegada, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues seguimos hablando de educación porque, bueno, pues el mes de septiembre es el mes del regreso a las aulas, también en Radio ECA. Y con este motivo hoy nos complace, tenemos el placer de saludar a su profesora titular, Carmen Dios. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Uxía.
Bueno, todo en marcha, ¿no?, para el regreso a la actividad lectiva en Radio ECA.
Sí, ya estamos listos y todo preparado para iniciar un nuevo curso.
¿Cuándo empiezan las clases a través de Radio ECA?
Bien, las clases para nosotros son tutorías presenciales. Uh-huh. Retomamos la tutoría presencial al 100% ya en este curso escolar. Uh-huh. Y empezarán a principios de octubre. Pero lo que es el proceso de matrícula, de información, de preinscripción, ya está abierto para todo, tanto para enseñanza reglada, como para la formación a lo largo de la vida, como para proyectos sociales.
Bueno, antes de pasar a esa novedad, ¿no?, que tenemos y que nos alegramos que nos trae la vacunación de poder volver a tener hacer pues tutorías presenciales. Las personas que quieran inscribirse, ¿cómo tienen que hacerlo?
Bien, en Radio ECA tenemos una sede en Vigo, está en la calle Velázquez Moreno, número 9 primero. Ahí atendemos a todas las personas que se acerquen hasta la oficina, tanto en horario de mañana como por la tarde. Es interesante que las personas se acerquen a la oficina para poder ver nuestro material didáctico, que es un poco especial, para poder ver también las aulas donde van a poder asistir a las tutorías o donde también van a poder tener formación online en nuestra aula de informática, para conocer al profesorado. Y para tener un primer contacto, creemos que es importante cuidar los contactos con las personas en este momento. También poder tener un espacio donde a veces poder orientarse, porque hay muchas personas adultas que desconocen el sistema educativo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué alternativas tengo? ¿A dónde me puedo dirigir? Entonces, Radio ECA no solo es un centro de formación, también orientamos a las personas y tratamos, bueno, pues de guiarlas un poco en las decisiones que tienen que tomar a nivel de formación y también a nivel laboral.
Bueno, quizás haya muchas personas que conozcan cómo es la forma de trabajar de Radio ECA, pero hay algún despistado. Para esos despistados, ¿podrías explicárnoslo?
Sí, claro. Radio ECA ya lleva muchos años en Vigo, tiene más de 40 años de trayectoria en la ciudad. Creemos que ya es una institución implantada y que es conocida. Muchos años de colaboración también con esta casa, con la COPE, a través de las frecuencias de radio. Pero para las personas que no nos conozcan, decir que fue una de las primeras instituciones educativas en España que usó la radio y la distancia como herramienta de educación. Nació en Canarias a principios de los años 60 y se implantó en toda la península también. Y usamos un sistema semipresencial, quiere decir que el alumno tiene un libro que está incompleto, que funciona como material de estudio y también como guía de audición de una clase grabada por profesores que se puede escuchar en radio o también en este momento a través de internet, a través de la página web de Radio ECA. Las clases están en abierto, quiere decir que no hay que matricularse ni pagar nada para poder tener acceso a esas clases grabadas. Lo que sí hay que conseguir es el libro, el material, que puede ser bien en línea o bien en papel. Y el alumno lo que hace es escuchar la clase con esa guía de audición y cubrir ese libro. Tiene también una serie de ejercicios para realizar y tiene solucionario para ir comprobando si lo que está haciendo es correcto o no. Y un día a la semana tiene una clase presencial, una tutoría con un profesor. Creemos que en todo el boom que está habiendo de la formación en línea, ¿no? En ECA llevamos muchos años y llevamos muchos años comprobando que la formación en línea es muy útil, muy práctica, el alumnado avanza, pero también es fundamental apoyar a las personas en ese proceso de aprendizaje. Y es fundamental el tener un contacto presencial. Ahí se trabaja lo que es la parte emocional del aprendizaje. Todos sabemos que estudiamos mejor y trabajamos mejor cuando estamos en un ambiente agradable, que nos acoge, que nos apoya emocionalmente. Tener un grupo de compañeros con el que compartir lo que estás aprendiendo, que viven situaciones parecidas, que puedes tomar un café después de la clase. Creemos que eso es fundamental. Tratamos de cuidar esos espacios y entonces es una metodología que funciona, que exige un nivel de organización importante del alumno y un nivel de capacidad también para ser curioso, para tratar de investigar. En ECA no se lo damos todo hecho al alumnado, lo que tratamos es de darle herramientas para que sea autónomo y autónoma en el aprendizaje. Esto no es fácil, pero es que ya somos adultos. Eso quiere decir que tenemos responsabilidades, tenemos un trabajo, tenemos una familia y a veces tenemos que suplir formación que no hemos podido adquirir en otros momentos de nuestra vida. Pero bueno, el aprendizaje a lo largo de la vida ya no es nuevo, ¿no?
Carmen Dios, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y nada, animamos a todas las personas que lo deseen a que se acerquen a las instalaciones para poder pues formarse a través de Radio ECA. Muchísimas gracias.
Gracias, Uxía, y a todos los oyentes.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
La tarifa de la luz hoy marca otro récord, el récord más alto de lo que se ha pagado
y
por
porque
la
además me lo explican como nadie.
¿Qué va a ocurrir con los ciudadanos afganos que quieren escapar de ese infierno? ¿Cuál va a ser la posición occidental a partir
porque
de
porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Muy bueno!
¡Hola, Pepe! ¡Un año más!
Y las mejores historias.
Superación, lucha, ganas de salir hacia adelante. Yo creo que definiría así la historia.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. COPE Vigo
87.8 FM. En onda media 900.
La 1:22. La vuelta al cole también implica revisiones sanitarias para los más pequeños. Una de ellas es la del dentista. José Jardón, adelante.
Como bien comenta Susía, vamos a hablar ahora de salud bucodental y para ello ya tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Guitián, de la clínica Guitián, al que ya saludamos. Muy buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Doctor, ahora que ya llevamos unas jornadas desde el inicio del curso académico de los más pequeños, tanto en primaria como en secundaria, qué importante es empezar a revisar su salud bucodental porque muchas veces en el verano nos descuidamos.
Bueno, el verano es una etapa en la que los jóvenes, los niños y no tan jóvenes,
claro,
cambian hábitos y esos cambios de hábitos muchas veces son para no cuidarse lo que hacemos en las rutinas a lo largo de todo el año. Los niños, los jóvenes, los adolescentes no deberían dejar su dental hacer que fuese una asignatura pendiente al comienzo del curso. Es recomendable siempre una visita a su dentista y sobre todo más que en esta época y o cuando su dentista se lo recomiende. Y desde luego no abandonar esos hábitos saludables que a corto, medio y largo plazo van a evitar complicaciones en la salud bucodental de los más pequeños y los más jóvenes y que pueden condicionar el resto de su vida a la hora tanto de la estética, de sonreír, de caries, de enfermedades de las encías, de ausencia de piezas dentales, de articulación temporomandibular, de bruxismo y un montón de cosas cuya responsabilidad es, mientras son pequeños, de los padres y de la educación que debemos darle a los niños en ese sentido. Esto unido a una alimentación correcta, equilibrada y poco cariogénica, es en lo que hay que incidir mucho. No olvidemos que durante la época estival hay mucha actividad al aire libre, hay mayor incidencia de traumatismos también, que unido a esa falta de higiene y a esa falta de cuidados, pues pueden redundar en complicaciones a lo largo del año. Vigilar también, que es una cosa en la que estamos insistiendo mucho, para que comience el curso y se acerca ya, se acaba el verano enseguida y comienza el otoño, el tema de los resfriados, el vigilar que los niños no respiren, ahora entran ya en una rutina de sueño ya más menos anárquica, digamos, y vigilar que los niños y los más jóvenes no respiren por la boca, si respiran por la boca han de visitar al dentista y al otorrinolaringólogo, porque eso va a influir de una forma dramática, de una forma enorme, en el desarrollo craneofacial del niño, en el desarrollo de su boca, en su oclusión y cómo van a conformarse los huesos tanto de su cara como de sus maxilares. Es algo que a veces se odia mucho, pero eso de consultarse siempre con el dentista, el otorrinolaringólogo y consultarlo con el pediatra también. Es algo que no debe pasarse por alto, ya le pasará solo, no, hay que saber cuál es la causa por la cual el niño es un respirador oral o el niño ronca y no es ya le pasará, hay que saber la causa y es muy importante conocerla.
Doctor, es muy frecuente que los niños ronquen, porque normalmente se asocian los ronquidos a gente ya de una cierta edad o a partir de la adolescencia.
Sí, hay niños que roncan. Las causas son diversas, desde la anatomía de sus vías aéreas, la posición y profundidad del sueño y unido también a veces sobrepeso. No olvidemos que el sobrepeso es otra pandemia a la que no estamos haciendo demasiado caso en nuestra sociedad, donde la cantidad de niños con sobrepeso se ha multiplicado por varias veces en los últimos 10-15 años y debemos hacer una vigilancia en ese sentido. Un niño con sobrepeso roncan con cierta frecuencia y respiran por la boca con cierta frecuencia, sí. Por lo tanto, eso requiere, es importante vigilar eso porque más redunda una falta de descanso y hablando de comienzo del curso escolar va a redundar también una falta de rendimiento en clase al día siguiente ya que el descanso no es pleno.
Y en el caso de los adultos, una mejor alimentación, una alimentación más equilibrada, también nos puede ayudar a dejar de roncar.
A los adultos nos puede ayudar a dejar de roncar ciertos hábitos. Primero, hay que analizar el tema de las vías aéreas y el sobrepeso. Además de otros hábitos, como es el tabaco y el alcohol, no son aliados precisamente para dejar de roncar. Y la falta de ejercicio. El ejercicio y la ausencia de hábitos perjudiciales, como es el alcohol y el tabaco, fundamentalmente junto con sobrepeso, son prácticamente, a no ser que haya alteraciones anatómicas de la vía aérea, la mejor medicina para dejar de roncar. Además de que a veces pues ya no hay manera y hay que utilizar pues unos dispositivos, unos aparatos o pequeñas intervenciones que el otorrinolaringólogo o no tan pequeños puede realizar para evitar esos ronquidos. Sí.
Pedro Guitián, experto en salud bucodental de la clínica Guitián, muchas gracias por haber estado con nosotros un día más.
Gracias, un placer. Un saludo a todos.
Por cierto, otro consejo que nos ofrecen para este inicio de curso en relación a los más pequeños nos lo dan, en este caso desde el Colegio de Ópticos Optometristas. Nos dicen que es necesario revisar la vista de los niños ahora pues que empiezan las clases, para evitar así que se produzcan fracasos escolares. Y ojo, porque un tercio de los casos de bajo rendimiento académico están directamente relacionados con problemas visuales que no se han identificado a tiempo. Así que bueno, es necesario retomar la rutina en este mes de septiembre y también pues realizar esas visitas al dentista, al oculista, para ver que los más pequeños de la casa y también los mayores estemos perfectamente en condiciones para arrancar la temporada, podríamos decirlo, ¿no? Así que ya lo sabes, revisa tu salud siempre.
Toca bajar la factura de la luz.
El precio de la luz, de la energía, Pedro Sánchez lanzó un compromiso público que, a pesar de estas subidas, la cantidad global que pagaremos de luz al final del año será la misma que en 2018.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Tenemos precios anormalmente altos desde mayo.
Es decir... Y la cuestión es saber cómo va a sacar adelante esa rebaja de la tarifa, porque si nos atenemos a los planes que ha anunciado Teresa Rivera, ninguno de estos elementos afecta a las causas fundamentales de que el precio de la luz esté por las nubes. El gas natural está subiendo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Los precios subieron un 3,3%, empujado sobre todo por el encarecimiento del precio de la luz.
¿Cuánto se ha notado esa subida y en qué productos especialmente?
Por ejemplo, el aceite de oliva.
Del teletrabajo al empleo presencial. Y tampoco te creas que este camino es fácil. ¿Cómo va esta adaptación en general?
Pues Pilar, la verdad es que depende mucho de cada persona.
En España hay 29 millones de hogares con contratos de luz. ¿Y qué opciones tenemos? Pues para averiguar en qué mercado nos encontramos, cómo estamos.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía. COPE Vigo.
Llegamos así a la 1:30. Nosotros regresamos en 20 minutos, cuando el reloj marque las 2:10, para contarte más asuntos y también con el concurso de los jueves con Merchi Floristas. Ahora escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Suplicando a...
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.